sociales, sabemos que cada provincia tiene una realidad muy distinta a la que podamos tener nosotros. Ayer de mañana, tomando un mate antes de venir al ministerio, estaba mirando Canal 13 y también estaban hablando de esta regresa, se mostraba una institución educativa como se preparaba para recibir a los alumnos, ¿no? Entonces mostraban en un aula que era 2x2 que iban a trabajar 6 alumnos.
Claro.
Obviamente, pero recordemos que la mayoría de las escuelas en Ciudad de Buenos Aires son escuelas privadas, ¿no?
Sí.
Que no es lo que demuestra ni es la realidad que ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En otras provincias.
Bueno, ayer por la tarde, cuando preparábamos esta nota con Javier Agostino, el director de la radio, íbamos recopilando preguntas, dudas que nos surgían a nosotros, pero que también han sido muchas de ellas recepcionadas aquí en la radio a través de nuestra línea de contacto con la gente. En primer término, porque también lo hablamos con los dirigentes del sindicato docente, ¿están en condiciones las escuelas para el inicio de las clases bajo estos protocolos sanitarios?
Primero lo que hay que aclarar, mira, y esto se lo ha planteado el ministro Trota, recuerdo cuando nos reunimos con el sindicato, cuando vino a visitarnos a la provincia, ¿no? Que se decía es que cuando uno piensa, si las escuelas están en condiciones, uno piensa que no sé, que serían escuelas, digamos, de otra. Y nosotros, lo que fuimos trabajando con la gente del COE y con la gente del Ministerio de Salud, lo que nosotros necesitamos es instituciones que contemos realmente con el tema del agua, en condiciones del tema de lo sanitario, el tema de la ventilación, el tema de una muy buena sanitización. Tiene que ver con estos elementos que debe reunir la institución como para ser un regreso cuidado. La comunidad sabe que durante los meses de verano se han realizado actividades justamente dentro de las instituciones y en la cual las escuelas estaban en condiciones de poder hacer eso, ¿no? Y en aquellas que aún falten realizar algunos arreglos, lo vamos a tener y lo vamos a garantizar para que a partir del 1 de marzo todas las escuelas estén en condiciones de poder trabajar con nuestros alumnos.
Bien, bueno, las preguntas que estoy viendo están un poco desordenadas, así que vamos a ir tratando de adelante para atrás en esta charla, pero concretamente, ¿qué va a pasar con aquellos docentes que son personas con factores de riesgo? ¿Han tomado alguna determinación ustedes? ¿Cómo se los reemplaza en la presencialidad?
Cuando nosotros hablamos de personas de riesgo, no solamente nos estamos refiriendo a los docentes, sino también a los compañeros que son POMI, los que son administrativos, que inclusive podemos hablar hasta de alumnos, digamos,
sí,
que son personas en situación de riesgo. Todas esas personas lo único que tienen que hacer es completar una declaración jurada en la cual manifiestan que son personal en riesgo. Cuando yo digo manifiestan, solo mencionan eso. No tienen que poner ni qué patología, la verdad que nosotros del Ministerio de Educación no somos un órgano en lo cual podemos trabajar con ese tema. Entonces, esa declaración jurada que presenta el docente manifestando que es personal en riesgo se eleva todo directamente a medicina laboral, en donde hace un cruzamiento de datos con todas las carpetas que hay dentro de la fiscalización. Puede haber que algunos hayan tenido el año pasado alguna situación que no está manifestada en fiscalización sanitaria, se le pedirá desde ese ámbito la documentación respaldatoria de lo que está declarando, nos notificará el Ministerio de Educación que esas personas tienen que estar resguardadas. Y esas personas están en su casa. Y el Ministerio de Educación, todas las personas que estén resguardadas por ser personal de riesgo, nosotros vamos a poner un suplente. Y estas personas que van a estar resguardadas, en el caso del docente, digamos, tienen un resguardo, digamos, ¿no? Que no quiere decir estar en licencia. Entonces, desde su casa puede colaborar con la docente que sí está de manera presencial con, con el usuario.
¿Está garantizada la conectividad de internet, digo, la conexión virtual? Lo planteo porque, hasta donde nosotros sabemos, un grupo de alumnos va a estar en el aula, otros van a estar en su casa, después irán rotando. Esto va a ser para todos los niveles, ya sea inicial, medio, terciario, va a ser lo mismo para escuelas públicas y privadas, por lo menos por la información que contamos. Entonces nos parece importante saber si ustedes han tenido contacto con las empresas proveedoras de internet, si están en condiciones. Me imagino que va a ser un cúmulo muy importante de gente que todo el día va a estar conectada a internet.
Sí, mira, acá hay una gran diferencia con lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Nosotros cuando hablamos ahora de esta vuelta con la modalidad combinada entre lo presencial y lo no presencial, cuando nosotros hablamos de lo no presencial, no necesariamente tiene que ser reemplazada, digamos, por la vida online.
Uh-huh.
Estamos pensando, digamos, también tener, contar con otros recursos que también el año pasado estuvieron, como son los cuadernillos o actividades que iban realizando las escuelas y acercándose a los alumnos. De hecho, recordemos también que el año pasado comenzamos con la entrega, en el caso de los alumnos, digo, ¿no? Y también de los docentes, de entrega de algunos docentes, no a todos, de tarjetas telefónicas, justamente como para que la familia tenga para poder conectar. Eso está garantizado. De hecho, insisto, el año pasado trabajamos la mayoría de las cosas a través de online o de la plataforma que nos consume datos, que es la que tenemos en el Aprenda en Casa. Este año, cuando nosotros hablamos de esta modalidad semipresencial, no necesariamente está atada a la parte virtual.
Bien.
A fin de evitar esto que me decía.
Claro, claro. Bueno, a ver, otra duda que le surgía. Una persona yo me lo preguntaba particularmente, me dice, bueno, ¿qué va a pasar con el control del alumno? ¿Cómo se realiza el control del alumno en el momento en el que no está en el aula? Porque ese alumno, más grave de todo, puede decir, bueno, yo la verdad no tengo internet en casa, o no se conecta a la computadora, no sé qué pasa, anda mal. ¿Cómo se verifica todo eso y cómo se controla que el alumno en efecto participe de la actividad que no es ni más ni menos que actividad oficial, sino certificada por el propio ministerio?
En relación a esto, una de las cosas que nosotros vamos hablando fuertemente con los supervisores y también los supervisores con los directores, y esto lo harán con cada docente, nosotros vamos a tener el primer trabajo fuerte que tenemos que hacer. Realmente tiene que ser esta vinculación nuevamente del alumno con la escuela. Y en esto, lo que nosotros estamos pensando, hemos armado todo un esquema de fortalecimiento de recursos humanos en cada una de las instituciones, como para ir garantizando este acompañamiento a los alumnos, sobre todo en el momento de la no presencialidad.
Claro.
Una de las cosas que a mí me preocupaba ahí a la ministra fuertemente tiene que ver con que ningún alumno tardamos a ningún alumno.
Claro.
Entonces, tenemos que ir en búsqueda, digamos, de eso que sabemos que el año pasado no se conectaron, de esos alumnos que sabemos que por X situación no tuvieron una continuidad, y bueno, son los primeros que debemos atendernos, ¿no? Y de buscar, digamos, un acompañamiento distinto y diferente a lo que veníamos haciendo el año pasado. La tranquilidad que hemos dado a las instituciones justamente tiene que ver con esto.
Claro.
Que ellos puedan contar con ese recurso humano que les permita hacer este tipo de trabajo.
¿En algún momento se ha consultado a los padres durante este proceso? ¿En algún momento han tenido ustedes contacto con padres, con educaciones cooperadoras, digo, para trabajar estas cuestiones?
Mira, eso justamente es algo que nosotros ya veníamos hablando y que queremos aprovechar en este tipo de... Esto, porque si no, como que cambia, pero dijo, tengo que contar que esta vuelta a clase la queremos hacer de manera cuidada, y despacio, tranquilo, evaluando. No pensemos que todos los alumnos van a volver todos juntos a la primera día de clase. Esto no va a suceder tal cual lo manifestaba. Mientras se va dando algunas presencialidades de algunos grupos de alumnos, la idea es poder trabajar, digamos, con los papás de los alumnos que están de manera no presencial, con las organizaciones y con los otros integrantes de la comunidad educativa, digamos, este trabajo que queremos implementar de manera cuidada, que también vamos a necesitar, digamos, de la colaboración de ellos. Porque acá tiene un compromiso no solamente del Estado, que sí lo tiene, y muy fuertemente, sino también de la familia, de algo que necesitamos justamente para no contagiarnos.
Bueno, le voy a poner concretamente un ejemplo, porque otra de las preguntas que surgía es: ¿quién va a determinar qué alumnos arrancan el año en las aulas y cómo va a ser el sistema de rotación? Digo, ¿cómo vamos a saber, o cómo van a saber los papás que tienen alumnos en las escuelas, que qué nenes, por ejemplo, de tercero A, de turno mañana, de la escuela 10 de Río Grande, van a las aulas y cuáles van a su casa a continuar con la tarea de manera virtual?
Perfecto. Si bien nosotros ya tenemos determinado quiénes son los grupos que van a volver, nosotros entendamos que las escuelas van a, están los directivos con sus equipos docentes, van a tener que trabajar cómo hacer esta división, que la cual vos hablabas, y van a ser los que van a estar en comunicación con los alumnos diciéndole a la familia, seguramente habrá una reunión previa como para poder notificar de qué manera se va a trabajar con ese grupo o con esa burbuja, diríamos, como para que los papás estén informados.
Bien. Bueno, ¿qué pasa si en un aula se detecta un caso positivo?
Se aísla totalmente, se resguarda totalmente el grupo.
¿Ese grupo tiene posibilidad más adelante de volver a la actividad o prácticamente quedará descartada por un buen tiempo?
No, no, esto nos pasó todo, digamos, cuando nosotros nos hemos contagiado,
sí,
mantenemos el aislamiento, como nos sugiere el área de salud, y cuando a mí me ha pasado el año pasado, cuando contraje el virus, después de los 15 días que estuve aislado en mi domicilio, me dieron el alta y me reintegré a mi actividad laboral.
¿Hay riesgo, cierto, de arrancar la actividad bajo estos parámetros y tener que paralizar todo el sistema presencial de clases? ¿Ustedes entienden que existe ese riesgo?
Pero el riesgo tenemos, o sea, cada segundo, digo, de hecho nosotros ahí estamos no preparando para arrancar, insisto, con algunos grupos el 1 de marzo, puede ser que acá el 1 de marzo surjan cosas que no están hoy presentes, que tengamos que a lo mejor tomar otro tipo de determinación. Esto es así, digo, por lo que hablamos, este tema de la pandemia es tan variable que la verdad que nos sorprende permanentemente las cosas que van sucediendo. Entonces lo importante acá es que todos podamos poner esa mirada y juntos poder ir tomando, digamos, las decisiones, las mejores decisiones, tanto para los alumnos como para la familia como los docentes.
¿No está predisposición de todos los sectores involucrados en el regreso a las clases?
Mira, yo la verdad que esto te voy a decir un parecer mío, digo, sí, así como vos decías que ustedes han hecho como un testeo, que les digo quieren volver a clase, los docentes obviamente que queremos volver a clase, digo, por ahí está esto que uno escucha en los medios o en declaraciones acerca de que esa vuelta tiene que ser cuidada. Yo ya lo decía a los directores, imagínense nosotros la responsabilidad de gestión del Ministerio de Educación, lo importante que es para nosotros tomar este tipo de decisiones, digamos,
sí,
y que lo hacemos permanentemente, digamos, informando a la gente de salud, trabajando con el área, como para que realmente podamos cuidarnos, digamos. Si es algo que pregonamos todo el año pasado, no es este año, sino no, ya está, digo, nos interesa que los chicos estén así, claro que sí, a los docentes también les interesa, claro que sí. Lo que piden los docentes, lo que nosotros también consideramos que tiene que darse, que es justamente una presencialidad, pero que sea cuidada, en donde podamos correr lo menos riesgo posible. De hecho, si nosotros podemos mirar en la provincia, funciona todo, todo está funcionando.
Sí.
Uno ve los fines de semana, digo, a veces hay todo un tema con los recreos, uno ve por ahí los chicos al aire libre, están jugando, empujándose, digamos, jugando a los... Hay un montón de situaciones que como que se permiten, que inclusive estando la familia, digo, ¿no? Y por ahí cuando uno pone en el tema de la escuela, que creo que es una situación que tenemos que trabajar mucho, porque nosotros no estamos acostumbrados a hablar con el otro a 1.5 metros de distancia.
No, claro.
Eso es un aprendizaje. Nos pasa a los adultos también cuando nos encontramos. Entonces me parece que la escuela también es el ámbito en donde podemos crear ese hábito.
Uh-huh.
¿Es difícil? Claro que sí, que como cualquier hábito que hay que incorporar. El tema del barrio nos pasa hasta los adultos, es decir, ¿no? Que nos cuesta tenerlo y bueno, al principio a mí me tornaba insoportable, digo, que todo uno lo incorpora más naturalmente, entonces. Insisto, la escuela creo que es uno de los mejores lugares en donde estos hábitos se hacen más fácil poder llevarlos a cabo.
Tenemos entendido que no van a funcionar kioscos, que va a estar regulada, por ejemplo, la ida de los alumnos a los sanitarios y de los docentes, del personal, demás, que está de más decirlo. Particularmente, ¿cómo van a manejar el tema de los recesos entre cursada, entre materia y materia, los recreos? Todo eso está estipulado, lo entiendo.
Eso ya está aprobado, digamos, por el COE y por la gente del Ministerio de Salud. Por eso te decía que todo este tiempo estuvimos trabajando y pensando en esa situación.